Buenas noches. Bueno, vamos a abrir por favor en Nehemías capítulo 9. Seguimos en nuestro estudio aquí saliendo de los escombros en Esdras y Nehemías. Y en esta parte que realmente abarca desde el capítulo 8, 9 y 10, se trata de cuando celebran la fiesta de tabernáculos. Comienza con las dos trompetas, que usaban dos trompetas de plata para avisar que ya era. Entonces, se juntaban todos y vivían en enramadas, en las azoteas o en el patio, y hasta el día de hoy muchos judíos todavía celebran esa fiesta, o sea, aunque sea en su patio, con enramadas, y están como acampando durante unas noches, recordando que eran nómadas en el desierto 40 años. Y la culminación de esa fiesta es el día de expiación, Yom Kippur, en que entra el sumo sacerdote al lugar santísimo en el templo y ofrece y rocía sangre y ofrece por el pecado de todo el pueblo, primero por sí mismo y por el pecado de todo el pueblo. Entonces, había dos principios de año. El año civil comenzaba en Yom Kippur, o sea, era el año nuevo. O sea, ya por decirlo, lo del año pasado quedó cubierto, sobre el arca, el propiciatorio, con esa sangre, lo del año que pasó ya, entonces iniciamos un año nuevo. Y el año religioso comenzaba con la Pascua, en la primavera, recordando el rescate y la redención de esclavitud en Egipto. Entonces, en capítulo 8 y 9, lo que está pasando es esto, y comienza el capítulo 19 cuando ya terminó la fiesta, termina el día 22. Ellos están el primero del mes décimo, tocan las trompetas, se vienen juntando, el día 10, después de 10 días, es el día de expiación. Y entonces esto sigue unos días, la fiesta de tabernáculos, así se llama, y sigue otra semana, ya terminó, pero ellos, después de haber escuchado la lectura de la ley, vamos a ver en capítulo 8, versículo 8, lo que está pasando con la gente. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y algunos han tomado o están tomando un curso en el método inductivo de estudio bíblico. Pues es un ejemplo, porque realmente aquí abarca los tres aspectos de estudio inductivo de la palabra de Dios, que es observación, interpretación y aplicación. Primero leían en el libro de la ley de Dios claramente, o sea, ¿qué es lo que dice realmente? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el otro? ¿Qué es expiación? Por ejemplo, ¿qué es propiciatorio? Pues rociará sangre sobre propiciatorio. Pues si no sabes qué es un propiciatorio, ahí te quedas. Dice, pues, o sea, y luego empiezan, 100 mexicanos dijeron que un propiciatorio es esto, ¿no? Entonces, era la tapa del arca, y al rociar la sangre, había dos querubines tallados en oro que están mirando la tapa del arca. Y dentro del arca están las tablas de piedra con la ley. Ok, entonces esto nos acusa porque el que infracciona la ley, aunque sea un mandamiento, es culpable de todo. Entonces el propiciatorio está encima de eso y al rociar la sangre, Dios dice, yo veré la sangre, entonces seré propicio a ustedes. Entonces eso es lo que está pasando. Entonces leían en el libro de la ley de Dios claramente, ponían el sentido, esa interpretación, te explican qué quiere decir esto, lo que acabo de decir. ¿Qué es el propiciatorio? ¿Por qué lo usaban? ¿Qué es lo que resulta? Y demás. Y ponían el sentido, que es interpretación, de modo que entendiesen la lectura. Entonces, lo importante con eso es el poder ya saber qué hacer. ¿Ok? Aplicación. Entonces, observación, interpretación, aplicación. Y están llorando, versículo 9, la gente está oyendo esto y dándose cuenta qué tan lejos habían desviado de los mandamientos de Dios, y entendiendo, Dios dice, si ustedes persisten en ser así, yo les voy a bendecir, y les voy a guardar, y les voy a proteger, y haré que llueva a tiempo, que haya buenas cosechas, que sus enemigos les tengan miedo, etc. Si persisten en cambio en ser rebeldes, en hacer esto, en hacer ídolos y servir otros dioses y demás, entonces si persisten en eso, yo también persistiré en destruirles. O sea, entonces ya quedaba claro, eso es el régimen de la ley. Entonces ellos están dando cuenta, todo lo que pasó a nuestros abuelos y bisabuelos, la destrucción de esta ciudad, que apenas estamos restaurando y reconstruyendo, el cautiverio durante 70 años y demás. O sea, todo esto es a consecuencia de no hacerle caso a Dios. Entonces, en versículo 9, Esdras y Nehemías, los levitas, están diciendo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y como hemos mencionado, llega un momento en tu vida que sí te da llanto de ti mismo, o sea, de todo lo que perdiste, los años que vivías sin Dios, sin esperanza en el mundo, siguiendo la corriente de este mundo, muerto en delitos y pecados, y dices, y creo que todos nosotros en algún momento hemos dicho, ¿cómo no supe esto cuando era niño? Por ejemplo, o sea, empiezas a hacer inventario de las decisiones y las consecuencias que has vivido, las cicatrices morales, emocionales y hasta físicas por vivir separado de Dios. Entonces están llorando, pero dicen, es no, el ser perdonado por Dios no es motivo de llanto, es motivo de gozo. Entonces cambia el enfoque. Hay un momento en que tu enfoque está en ti. A causa de lo que la ley dice, hay tristeza y hay arrepentimiento, y tu enfoque está en ti. Qué malo he sido, qué burro he sido, qué falto de atención, qué negligente, etcétera. Entonces tu enfoque está en ti. Pero si sigues en la palabra de Dios, tu enfoque cambia a Dios y empiezas a gozarte reconociendo quién es Él y qué ha hecho. Y eso es lo que vamos a ver ya en capítulo 9. Entonces les dice, no os entristezcáis, otra vez versículo 10, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces la gente se va y come en sus tabernáculos, en sus enramadas que hacían, entonces y come y comparte y convive y hay mucha alegría. Entonces el saber que Dios te ha perdonado sí produce llanto al darte cuenta que Él no tenía ninguna obligación conmigo. Él no, o sea, no me debía nada de haber rescatado a estos kilos de inmundicia. Realmente Dios no me debía nada. Entonces sí, como hay llanto, dices, no, o sea, ves y contemplas a Cristo en la crucifixión, dices, tú, o sea, por mí no lo hagas. No lo merezco, no valgo tanto. Entonces quedamos así con llanto, pero llega el momento en que dices, porque él dice, como dice el apóstol Juan en la isla de Patmos, estuve muerto y he aquí vivo para siempre. Resucitó, entonces hay gozo en el perdón de Dios. Capítulo 9, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Entonces algo comienza a suceder en esta gente por lo que están haciendo. Y hay unos pasos que toman. En Apocalipsis capítulo 2, en versículo 4, está Jesús diciendo al ángel de la iglesia en Éfeso, dice, acuérdate por tanto de dónde has caído. Y eso es lo que viene pasando. O sea, Dios dice, vivan así y voy a estar con ustedes y les voy a bendecir y quiero caminar entre ustedes y vivir. Y caminar en sus calles y vivir en sus casas y sentarme en su mesa. Pero entonces sean santos porque yo soy santo. Entonces se apartan de eso y están recordando de dónde cayeron. Algunos de los viejitos, cuando dedicaron el segundo templo, se acordaron de cómo era el templo que construyó Salomón y estaban llorando. ¿Se acuerdan? En el libro de Esdras. O sea, se están acordando de dónde habían caído. Y la culminación de esta oración que sigue después es eso. Estamos en angustia, estamos en problemas. Hemos caído de algo. Entonces, acuérdate de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve a tu primer amor. Y eso es lo que empieza a suceder aquí. Entonces, primero, versículo 2, se apartaron de los extranjeros. Vamos, por favor, al Nuevo Testamento para ver un poco más de qué se trata esto. No estamos hablando de vivir vestido de negro y con tu sombrero raro y tus barbas hasta acá y solo caminar a la sinagoga y todo ese rollo que hoy existen, como que ahora sí muy separados, algunos pensando eso. Hasta los cristianos muchas veces tenemos el mismo concepto o más bien la misma equivocación. En 2 Corintios capítulo 6, te apartas de algo para poder acercarte a otra cosa, ¿ok? Resistes al diablo acercándote primeramente a Dios, ¿ok? Muchos dicen, bueno, voy a resistir al diablo y cuando ya no pueda, entonces me acerco a Dios. Pero la Biblia dice, acercaos a Dios, resiste al diablo y él se huirá de vosotros. O sea, primero acercándome a Dios, por ende, estoy separándome de otra cosa. Entonces, 2 Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ahora, mucho se aplica a eso en el noviazgo, lo que algunos llaman el evangeligue, y y hay un montón de términos que usamos medio de risa y medio sarcástico, y mucho se aplica en cuestiones de noviazgo y de matrimonio. Y realmente sí, con mucha razón, aunque en el contexto no se refiere específicamente a eso. Pero creo que sí cabe decir. Porque cuando tú estás haciendo un enlace tan fuerte con otro ser humano, estás involucrando todos los sentimientos de esa persona contigo. Y eso es una falta de respeto. Porque tú estás enredando sus sentimientos contigo, mas no con Cristo. Es un yugo desigual. ¿Y sabes qué? Es traición. Con la misma persona que ahora se enamoró de ti y tú de esa persona, es traición. Porque tú eres ya infiel al que más te ama y qué le prometes o qué le ofreces a tu novio o tu novia. ¿Ok? Y muchas veces luego afecta, en todas las veces afecta a los hijos, a los nietos, involucra familias, involucra futuras vidas de gente que aún no nace. Entonces, sí es muy importante considerarlo. Pero algunos dicen, no, pues ya hizo la oración. Yo no encuentro la oración del pecador en la Biblia. ¿Ok? Encuentro arrepentimiento, encuentro fe para con Dios, ¿ok? Encuentro todo eso, encuentro certidumbre y plena certidumbre para salvación, pero no encuentro la oración del pecador, sino que en algunas ediciones dice, hoy recibo a Cristo como, pero eso no es inspirado. Y algunos dicen, sí, bueno, entonces, ves que ya hizo la oración. Yo he ministrado en cárceles y en diferentes lugares, en mercados y plaza pública y todo eso, y tengo por alguna razón mucho pegue con borrachitos y teporochitos. Y esos siempre aman a Dios y siempre dicen, yo nunca me olvido de Diosito, y están llorando y abrazándome y todo eso. Por alguna razón creen que yo necesito saberlo. Entonces, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ah, no, pero sí es creyente. Ok, vamos a seguir leyendo, porque un texto fuera de contexto es un pretexto, y no queremos estar usando pretextos para estar en un yugo desigual, porque Dios tiene una promesa al final de esto, y dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Si alguien vive en injusticia, dice en primera de Juan, que aún permanece en la muerte. ¿Okay? Porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado, no es su estilo ni su modo de vivir. ¿Okay? Entonces, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Entonces, para que tú seas compañero, vamos a ilustrar esto. ¿Me haces favor? Ok, yo te voy a subir aquí donde yo estoy y tú me vas a bajar. A ver quién gana. Ok. Luego pierdo el equilibrio, tengo que bajar. Eso es lo que está pasando cuando estás en yugo desigual. Tú estás usando tu fuerza y tu peso para subirle y simplemente por gravedad y equilibrio y varios factores, siempre te van a bajar de donde tú estás. Acuérdate, por tanto, de donde has caído, arrepiéntete después de recordar. O sea, arrepentirme no es porque, híjole, ya me siento mal. No. Tengo que recordar, tengo que usar el entendimiento y recordar y hacer un inventario de mi historia y realmente conocer mi propio camino, ¿ok? Entonces, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Dice en Efesios 2, versículo 2, que nosotros todos anduvimos en la corriente de este mundo, muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo, bajo control del príncipe de la potestad del aire. Belial es otro apodo que es esto. Entonces, otra vez, yugo desigual es seguir la corriente de los que siguen la corriente. Y el verdadero creyente hace corriente, hace huellas y marca camino. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y es interesante, de donde está citando el apóstol Pablo, viene proféticamente llamando Dios a su pueblo a salir de Babilonia cuando termina el cautiverio. Ya, salid de en medio, está hablando de eso, salid de Babilonia, no toques lo inmundo, ven acá. Entonces es un llamado a que ellos vuelvan a Jerusalén, que restauren la ciudad, que restauren el verdadero culto a Dios y demás. Ok, vamos otra vez a Nehemías. Dices, wow, ok, pues así. Ya sabes, no sé por qué todavía te toma de sorpresa esto. Entonces, 9:2, ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, vamos a Salmo 134, por favor. Es el último, hay 14 salmos que ellos cantaban y cantarían cuando se están juntando en la fiesta de tabernáculos, en las tres fiestas anuales que eran las grandes fiestas y solemnes, subían al monte, llegando a Jerusalén, cantando estos salmos. Eran 14 los salmos de grados o de ascenso, y terminaban cantando el 134. Es interesante, tú estarías abajo, subiendo, por decir, de Jericó, y llegas ya a la subida. Entonces estás con gente que está cantando el Salmo 121. Y luego estás más arriba, así, pero tú oyes en las pausas, tú escuchas arriba de ti otras voces diciendo, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y así. Pero cuando llegas tú arriba, ya estás en la plaza del templo, estás cantando el 134. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Es interesante. Hay denominaciones que tienen un fuerte problema si el pueblo de Dios aplaude cuando canta y alaba a Dios. Aunque dice, batid las manos pueblos todos. O sea, eso incluye a los gentiles, como que queremos invocar alguna dispensación y así excusarnos de algo y no entender que realmente Dios no ha cambiado, su palabra no ha cambiado, pero lo que es socialmente aceptado sí ha cambiado. Entonces, eso ya tiene que transformar lo que está escrito en lugar de que lo que está escrito me transforme a mí. Entonces, aquí está diciendo igual, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. La única razón por no hacerlo es, uno, tienes reumas, dos, un brazo está enyesado y amarrado así, o tres, que no eres siervo de Dios. Esas son las tres razones por no hacerlo. Ok, vamos a Nehemías capítulo 9 otra vez y seguimos viendo qué está pasando con estos judíos de regreso. Entonces se ponen de pie, estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Es muy interesante. Algunos toman eso como para decir, necesitas alguna liberación de maldiciones ancestrales y que si tu bisabuela le gustaba jugar con Kian, a lo mejor ya por eso tú eres adicto a póker o algo así. Entonces, pero en Colosenses 1 dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, es presente perfecto. Hizo esto en el pasado y sigue vigente, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Entonces, estoy bajo otra autoridad, soy libre, no necesito eso, pero sí confesaban las iniquidades de sus padres, o sea, reconocían que hay consecuencias. Y es interesante, tenemos nuestro estilo de hacer eso, es que, bueno, en mi familia todos somos muy así, todos hacemos mucho ruido, todos somos muy chachalaca, todos somos muy así, o en mi familia somos, por eso siempre he dicho, ok, cuando yo quiero andar así serio, puedo invocar, no, pues yo tengo sangre alemana, así es que, ¿cómo estás? ¿Bien? Ah, pero entonces cuando quiero ser muy cuentero, entonces yo invoco que tengo también sangre gitana. Y entonces ahí estoy con cuentos y chistes y todo eso y jajaja y risa. Pero eso no es lo que están haciendo aquí, sino están reconociendo, hay cosas que yo necesito rectificar. Al confesar las iniquidades de sus padres, no es porque ahí está uno de ellos, por decir, y ahí está en la multitud y aquí está su papá junto a él. Y Señor, te pido perdón por cómo es mi jefe. De duro, enojón, que amenaza, o sea, porque a veces hacemos eso en oraciones, ¿no? O sea, te pido, Señor, por mi esposo, que este día no se enoje tanto. O sea, y él oyendo, como que no. Entonces, confesar las iniquidades de sus padres, están reconociendo que la presente situación no viene de Dios, sino viene de nuestros padres. O sea, yo estoy en esta situación. Ahora, mi padre fue alcohólico toda su vida, desde los 15 años de edad, hasta el día de su muerte, que podía tomar, tomaba un litro de whisky diario. Es buena madera aguantar unos 50 años así. Entonces, y siempre fue mujeriego. Entonces yo tengo que ver eso. Yo no puedo decir, bueno, de por sí, ¿de dónde provengo? Eso no es una excusa. Yo necesito reconocer, estuvo mal. Ahora, él no tuvo lo que yo tengo, él no tuvo la dirección y la creencia y la fe y la confianza en la palabra de Dios como para manejar y enderezar cosas. ¿Y qué tal si él tuviera? ¿Sería mejor hombre que yo? Quizás. Así es que igual, reconociendo lo que estuvo mal y rectificarlo en mi generación, ser diferente en el caso mío. Seguimos leyendo. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, 3 horas. Ya son 54 minutos y ya me están haciendo eso los domingos. O sea, te quedan 5 minutos, aterriza en algún lado, por favor. Entonces, la cuarta parte del día, 3 horas, en ayuno. Y, o sea, luego tenemos calor aquí en la carpa el domingo, imagínate. Puesto de pie en el sol, 3 horas, oyendo. Y en hebreo, papá. O sea, para acabar de ser difícil. La cuarta parte del día. Y la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Algo que yo veo es que un profundo examen de mis caminos ante Dios. Como Salmo 139 al final dice, examíname y pruébame. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en tus caminos. Entonces, un profundo examen, un inventario honesto produce algo en nuestra vida. Pero tiene que ser al par del examen de la palabra de Dios. Necesito que sea lámpara a mis pies su palabra. ¿ok? Necesito examinar mis caminos, arrojando luz desde la palabra de Dios a mis caminos. Entonces confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Es interesante que confesión de pecados es parte de la adoración. Interesante, ¿no? Entonces luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani. Si alguien está pensando tener familia, oye, ¿qué lista tienes en Esdras y Nehemías? Y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Entonces, entre los levitas, como que se arma un coro, entre ellos, entre el coro, y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos. Bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Un misionero que fue mártir en Ecuador dijo que si el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas, si Dios es infinito, yo necesito toda mi vida y la vida que viene para poder amarle, porque Él es infinito. Para amar a otra cosa que no más necesito el tiempo que va a existir eso. Yo tenía un caballo en Tehuacán, lo quería mucho. Ahí está el caballo, lo amo, pero por la distancia y por muchas cosas, pues nel. ¿Ok? Ahora, pero al fin es un caballo. Pero Dios dice, bendecid a Jehová desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos. Lo vimos domingo en Génesis 15. Dios recordándole a Adán, yo soy el que te sacó de Ur. Y aquí estamos entrando en otra etapa, Abraham. El que escogiste, Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos. Y vimos esto. ¿De dónde te sacó Dios? Acuérdate, acuérdate. Y estás mejor que cuando Dios te encontró y te llamó y te sacó de tu Ur de los Caldeos. ¿Estás mejor o ya quieres regresar? Ok, entonces muy importante con eso, están recordando lo que Dios ha hecho y cómo ha sido. Y en este pasaje hay 15 atributos de Dios que yo pude contar, 15 atributos de Dios se mencionan. Y en el Padre Nuestro, Jesús simplemente dice, cuando van a orar, deben orar así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ok, y eso es toda la alabanza. Hágase tu voluntad. En la tierra, así como en los cielos, venga tu reino. Así, muy simple, pero aquí como que lo están expandiendo mucho más. 15 atributos que yo pude contar. Le pusiste el nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Jebuseo y del Jerjeseo. Y para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Ahí está uno de los atributos otra vez, porque eres justo. Dios cumple lo que promete porque es justo, es derecho. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Entonces están viendo que hay una hilación, que hay una conexión entre lo que Dios hizo sacando su pueblo de Egipto y lo que Dios hizo sacando su pueblo de Babilonia. ¿Ok? Ellos están diciendo, es el mismo Dios y merece el mismo honor. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. La gracia de Dios, ahí está, que Él desciende al nivel del hombre y habla desde el cielo con nosotros. Hablaste con ellos desde el cielo, les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, les ordenaste el día de reposo santo para ti, por mano de Moisés tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña. Les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Otra vez, esto es lo que hizo con Abraham en Génesis 15. Dios jura así y promete en una forma muy solemne, muy así que compromete y condena, como que invoca una maldición sobre el que entra en ese pacto si no cumple. Es muy, 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 muy fuerte lo que está pasando, que Dios no necesita jurar porque Él no miente. Pero Él jura y pone símbolos y pone amenazas contra sí mismo si no cumple. Entonces Él entiende que necesitamos muchas veces más pruebas de lo que son justas. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz. Y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, ahí está otro atributo, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Menciona la misericordia de Dios en esta oración 5 veces. Aparte de ser clemente, misericordioso, porque no los abandonaste. O sea, fueron muy malos con Dios y muy mal agradecidos. Pero Dios no niega su naturaleza, no niega su carácter. Sigue siendo como es, aun cuando nosotros nos torcemos. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el camino, ni no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino. O sea, yo que Dios, pues yo creo que sigue la columna de nube, ahí los dejo en el desierto y de repente vuelve la nube al cielo. Lero, lero, a ver quién llega a casa primero. ¿No? O sea, así, si así van a ser, pues arréglensela ustedes. No, pero Dios no es así. Entonces, no se apartó la nube para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Tú enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca. Agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, aunque la Biblia dice que 10 veces irritaron, 10 veces probaron a Dios en el desierto. Y aún así, Él persistió fiel a su promesa. De ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies, y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón, tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán, que en ese momento, cuando están orando, están otra vez bajo control de los moabitas y los amorreos y demás. O sea, habían perdido todo. Y están diciendo, o sea, tú les diste esto, lo cual nosotros hemos perdido. Y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país. En algún momento de tu vida, caminando con Cristo, ¿has tenido victoria sobre algo? Y ves cómo Dios humilla el enemigo y Dios conquista territorio para ti, que tú tienes que pelear, pero realmente sucede algo que obviamente es de Dios, como en Jericó, que caen los muros, ¿ok? ¿Tienes algo así? ¿Puedes recordar por qué caminos te ha traído Dios? Y si no gozas del mismo espacio y territorio en tu vida que una vez tenías, pues ya te identificas mejor con la situación aquí en Nehemías. Entonces, los humillaste delante de ellos, a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero, ahí está, pero el hombre es infiel, pero Dios es fiel. El hombre es traicionero, pero Dios tiene misericordia. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti. Ahora, ¿has tenido en tu vida momentos de tribulación que dices, ay, Dios, ¿me puedes ayudar con esto? Sé que le he regado, que no he leído mi Biblia, ya no, ni sé dónde se encuentre. Creo que es una de estas que han abandonado aquí en la carpa. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti. Y aun cuando estás mal, aun cuando, o sea, ya estás perdido en la selva, y empiezas a clamar a Dios, y tú desde los cielos los oíste. ¿Puedes valorar la misericordia de Dios en tu vida? Las muchas misericordias de Dios, y según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Apenas está llegando al tiempo de los jueces. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias, muchas veces los libraste. Les amonestaste a que volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas, otra vez, pero por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, ahí está un atributo de Dios, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. Esos atributos de Dios. Ahora, ¿qué podría yo dar de atributos míos, de acuerdo con esta lectura? Olvidadizo, negligente, mal agradecido, traicionero, infiel, cobarde, incapaz, que me meto en problemas de donde yo no me puedo sacar, de acuerdo con esta lectura, ¿no? Entonces, están ya invocando los atributos de Dios. Fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. No se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento y que ha alcanzado a nuestros reyes, nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y si multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, estamos en grande angustia. Ok, puedes ver algo en esto y dices, hoy tengo situaciones de servidumbre a consecuencia de algo y estoy en angustia. He tomado decisiones no de acuerdo con lo que Dios claramente dice en su palabra, y estoy viviendo consecuencias y en cierta forma servidumbre. Tienes dependencia emocional y no puedes romper relación. Tienes dependencia económica y deudas que no puedes pagar. tienes cuestiones quizás de salud, porque no has querido reconocer que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces hay consecuencias. Y dice, sí hay fruto en la tierra, pero se multiplica para dar a los que servimos. Y nuestro ganado, y nuestras casas, y todo realmente pertenece a nuestros acreedores. Y estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, interesante, y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Entonces da una lista, en capítulo 10, hasta el versículo 27, el primer párrafo, los nombres de los principales. Los príncipes y los sacerdotes y principales levitas firman. Y en versículo 28, interesante lo que pasa aquí. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, otra vez, o sea, ya no hay yugo desigual. Ellos allá con su rollo y su onda, yo acá con este rollo de la ley. Y al abrir, es lámpara para mis pies. Entonces, firman y también dice, con sus mujeres. Interesante, cuando la palabra de Dios es aplicada, la condición de mujeres y de menores de edad es elevada, ¿ok? En todas las sociedades. Entonces aquí también mujeres están firmando, y sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Discernimiento es, en hebreo, el poder distinguir, simplemente, bueno y malo. Izquierda, derecha, ¿ok? Entonces, que pueden distinguir, y comprensión. Por eso permitimos que un niño sea bautizado. Si tiene comprensión que es pecador, y si tiene comprensión que Jesucristo es Dios, y siendo Dios, haciéndose hombre y muriendo por nuestros pecados, fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación, si en verdad cree, no podemos impedir el agua, porque tienen comprensión y discernimiento. Y decimos, ay no, pero luego se van a apartar. Ajá, y la gente de 30 años para arriba cuando se bautiza ya no peca. Y se dividen iglesias hasta eso. O sea, por favor. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Entonces están firmando, pero checa eso. La razón que muchas veces repetimos los mismos errores y sigue el mismo patrón de derrota en nuestra vida, de tentación, de indiferencia, de enfriamiento y demás, es porque no tenemos un plan de salir. Nada más andamos diciendo, ay Dios, estoy perdido en la selva, ay Dios, estoy perdido en la selva. Dios viene y me toma de la mano y ya me saca de la selva, ya estoy viendo prados hermosos, aquí atrás está la selva, y digo, y me meto a la selva otra vez y digo, ay Dios, estoy perdido, ay Dios, estoy perdido en la selva. O sea, que ya te que te coma el león en la selva, por favor, para que hagan la canción muy popular en los 60. Entonces, o sea, pero aquí se ve que tienen un plan para no volver a esto, para que no vengan enemigos a destruir la ciudad y llevar el pueblo en cautiverio. ¿Qué tenemos que hacer para que esto no vuelva a suceder? Yo me acuerdo la última vez que mi papá me dio un castigo físico, disciplina corporal. Tenía 7 años, y no me acuerdo lo que me había dicho que hiciera y no lo hice, pero ya era desobediencia directa, y desobediencia directa merece disciplina directa, o sea, proporcional. Y yo me acuerdo que estaba yo así, pero así como caballo de carrusel, así. Me tenía así de una mano y ¡zas! Y yo ¡wow! ¡Wow! Y así, y tratando de escaparme, fuerte y temible. O sea, llega el momento que dices, y me prendió un foco. Esto no es necesario. Esto lo puedes evitar. O sea, me prendió un foco. ¿Ok? Corrige a tu hijo, dice Proverbios, y te dará descanso. Y hoy están, es que no entiende. Por eso, corrígelo para que entienda. ¿Ok? Entonces, mi papá me corrigió. Mi padre adoptivo, no el que 50 años de alcoholismo y demás. O sea, hay que entender, eran dos diferentes hombres, bastante. Y entonces, yo me di cuenta, no necesito volver a tener esto nunca. si quiero. Si yo quiero evitar más nalgadas el resto de mi vida, puedo exentar esto. Simplemente tengo que poner atención, hacer caso y obedecer. Y todo el mundo feliz, y mi papá también feliz conmigo. Entonces, tienen un plan. Vamos a leer. Dice en versículo 29, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar, o sea, están levantando acta, y jurar. Entonces está como ya con notario público, jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Hasta ahí es donde normalmente llegamos. Ahora sí, le voy a echar ganas, es lo único que han dicho. Le voy a echar ganas. Ahora sí voy a leer mi Biblia. Ahora sí voy a orar más. Ahora sí no voy a faltar a la iglesia. ¿Ok? Entonces, sí, le voy a echar ganas, pero no hay un plan específico. Entonces, versículo 30 empieza a especificar, empieza a dar exactamente en qué consiste, ahora sí, echarle ganas. Dice que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, tan específico, porque estaban quebrantando el día de reposo constantemente durante todos los años en Reyes y Crónicas. Entonces, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra, que por eso fueron 70 años de cautiverio, para que se cumpliera la ley de Dios que tenía que descansar la tierra un año entre 7. Entonces, y tenían que remitir las deudas también al final del ciclo. Nos impusimos además, y fíjate, en los problemas económicos actuales a nivel global es porque el hombre no vive de acuerdo con la ley de Dios y no remite deudas. Entonces se van acumulando de manera que, por ejemplo, la China compró la deuda externa de los Estados Unidos. Quiere decir, o sea, que su deuda de los Estados Unidos le vale más a China. Quiere decir que eso le obliga a los Estados Unidos a estar comprando con productos chinos de aquí a que venga Cristo y que venga pronto. O sea, ya es servidumbre, ¿ok? Y México tiene una situación muy parecida. Es servidumbre a otros países. Y dice, sí, por eso vamos a decir no a la deuda externa. Eso es lo que hizo Sedequías. Y vino el rey de Babilonia y destruyó la ciudad. Es que no puedes, no puedes. Son más fuertes que tú. Por eso les pediste prestado. Por eso tienen que legalizar el aborto en México, porque hace como 15 años se hizo un convenio con el Banco Mundial que iban a proporcionar capital para muchos programas de modernización en México, como Sede Sol y demás. Entonces, pero a cambio de eso, tiene que haber control de población contundente. Así es el aborto. Y dices, no, que derechos de mujer, y ahora vi espectaculares que está diciendo que la Iglesia Católica no condena el aborto en algunos casos. ¿Ok? Entonces, llámanos para que te digamos cuáles son. No, no, o sea, y ahí está, otra vez la cosa, y servidumbre. Y unos piensan esto y otros piensan el otro, y ponen una bandera de algún color de partido, y ¡ah, pues por eso! Pero realmente, si vuelves a la palabra de Dios, empiezas a decir, ellos estaban en grande angustia por razones muy sencillas, muy básicas. Entonces, nos impusimos, además por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Ahora, no queda claro, era medio ciclo, de por sí era el impuesto por persona por año, para mantenimiento, eso desde la ley de Moisés. Entonces, no queda claro si están agregando otra vez la tercera parte encima de eso, o si están reduciendo el impuesto. Interesante, ¿te das cuenta y te acuerdas? Nunca reducen los impuestos. No, necesitamos que el gobierno nos haga esto y esto y esto, pero la gente al mismo tiempo no quiere pagar impuestos. Entonces, ¿cómo va a aumentar el gasto público y reducir los ingresos públicos? Entonces, otra vez, o sea, Pero dicen, okay, el templo no va a ser tan bonito, pero no podemos dar más. Entonces ya nos acordamos que esto va a ser, o hasta aumentaron más, que es dudoso porque sí estaban con problemas económicos. Mucho tributo a Persia. Y era para el pan de la proposición y para la ofrenda continua para nuestro Dios, para el pan de la proposición, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel. O sea, todo lo que es necesario para mantenernos en comunión con Dios es una prioridad. Y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña. O sea, si vas a tener holocaustos, no hay gas. Tienes que traer leña. Entonces, pues, ¿quién va a traer? O sea, necesitamos bastante leña. ¿Y quién va a contribuir y cómo van a participar? Entonces, echaron suertes para dividir esto durante el año, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos, otra vez es parte de su pacto que están haciendo, están firmando un contrato entre ellos mismos. Y es muy interesante ver que no era que cada uno vaya en un rincón y lleva tu Biblia y tu cuaderno y tú deja que Dios te hable. Y que te muestre, y luego tú escribe en tu cuaderno, hasta en clave para que nadie entienda lo que tú le estás diciendo, tú escríbele lo que tú le vas a hacer, qué le vas a prometer. Y no, sino que es todo abierto y público, y el que no cumple, ahora sí, pamba. Ya sabrán, o sea, si hay un problema, podemos ir, pues aquí está Juan Pérez, que hace lo que él quiere, él quiere servir a Dios en sus términos. Y mira, mira, afecta a todos. Ok, asimismo, versículo 36, los primogénitos de nuestros hijos, de nuestros ganados, todo esto está escrito en la ley, simplemente están ratificando, yo acepto esto para mí en lo personal. No es, como muchas veces también es muy fácil hacer, es, debemos de hacer eso, como que hablamos en voz de nosotros. Y así entre la multitud nos podemos o colar o desaparecer. Debemos hacer esto o hay que hacer esto. A veces vienen y me dicen, muchos quieren cantar las canciones de antes. Digo, muchos. Oye, ¿cuántos ratones traes en tu mochila? ¿Cómo que muchos? O sea, ¿por qué siempre, o sea, cero voz del pueblo, está la voz de Dios en su palabra y los demás están para escuchar? Entonces, muy interesante lo que pasa. Y ahí están, ok, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite, y ahí estarán los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y dices, oh, eso suena muy bien, pero muchos aquí están conscientes y muchos de los hombres ya están en grupos de rendición de cuenta. Y es interesante, yo veo el fenómeno, sobre todo en el hombre, pero también sucede en la mujer, del que siente que no necesita entregar cuentas a nadie. Y siempre es que tarde o temprano va a tener una fuerte derrota moral, tarde o temprano va a perder el respeto de los que él o ella quiere que le hagan caso. Cuando yo no estoy bajo autoridad, yo no estoy en autoridad, pierdo eso. Okay, entonces es un principio muy muy sencillo, pero en efecto lo que acaban de hacer es que armaron un grupo de rendición de cuentas muy grande. todos los principales, los jefes de hogar, los principales sacerdotes, los gobernadores y todos, todos así, por, como por decir, en grupos, están diciendo, yo me hago cargo de esto, yo me hago responsable, y también el que vea que no estoy cumpliendo, como buen hermano y amigo, me puede decir, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? ¿Por qué hablas así a tu esposa? ¿Por qué llegas a estas horas? ¿Por qué nunca traes tu Biblia cuando te reúnes con tus hermanos? O sea, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué traes la cara así? ¿Por qué te ves triste? ¿Por qué te ves molesto? ¿Por qué te ves angustiado? A ver, cuéntame. ¿Ok? Armaron un enorme grupo de rendición de cuentas. Porque están protestando y todos, y ahí está la lista de todos. Entonces ahí hay uno en versículo 14, los cabezas del pueblo, Paros, Paat, Moab. Moab. Ok, Paat, Moab, ven acá. Hijín, ¿qué pasó? ¿Por qué te ves así? ¿Por qué, qué traes? ¿Cómo has estado? ¿Has estado meditando noche y día en la ley de Jehová y en ella está tu deleite? Porque el Salmo 1 dice que el que hace eso será como árbol plantado junto a ríos de agua. Yo veo tus hojas muy amarillas, paparrín. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo vienes? ¿Ok? Rendición de cuentas. A ver, déjanos ayudarte. Déjanos exhortarte. En un grupo de rendición de cuentas, hasta impusimos manos, nos sentamos en medio y dije, ok, vamos a orar por él y vamos a imponer manos y vamos a pedir que Dios haga su voluntad en él y que le fortalezca y que le revele su voluntad y que le fortalezca para toda paciencia y longanimidad y demás. Y conforme a la palabra, Señor, bendícelo, por favor, dale lo que él necesita para correr en tus caminos. Okay, entonces, muy importante para nosotros es reconocer que lo necesitamos. Y mientras estaban entregando cuentas unos a otros, estaba funcionando. Y Nehemías tiene que ausentarse. Regresa en capítulo 3, digo 13, y habían dejado todo eso. Así. Y hablo con personas y dicen, ay, no sé, estoy, hasta ya me recetaron antidepresivos, me siento bien así, que siento que estoy flotando, me da mucho sueño. Digo, ahora, ¿por qué tienes depresión? No, pues por esto. Yo he visto que mucha gente que padece, no toda, no vayan a decir, pero mucha gente que sufre de depresión también guarda rencor. ¿Ok? Siempre he visto esa relación. ¿Y por qué? Pues cuando tú guardas rencor, estás directamente resistiendo al Espíritu Santo. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si te humillaras, Dios te daría gracia. Entonces podrías perdonar y tener otra vez tu gozo y tu paz. Pero Dios retira su gozo y su paz porque tú le resistes y Él te ama tanto que no te va a hacer prosperar tu alma mientras tú estás en desobediencia. ¿Ok? Y dice en Proverbios que el camino del transgresor es duro. Entonces, si encuentras que tus amortiguadores emocionales están muy vencidos y sientes todos los golpes del camino y ya vienes desmantelándote y tus riñones ya están del todo ya desalojados y dices, ya no aguanto la espalda porque está así brincoteando el coche, checa esto, porque el camino del transgresor es duro. ¿Ok? Entonces, cuando vemos todo eso, tenemos que hacer un inventario y decir, ¿cómo está, Señor? Y sentarme delante de Él. Muéstrame, examíname, pruébame y ve si hay camino de perversidad en mí. Muéstrame en qué te estoy resistiendo. Porque cuando yo me siento vacío, cuando yo me siento solo, cuando yo siento que todo me lastima, algo que yo he aprendido es eso. Seguramente en alguna área estoy resistiendo a Dios porque no tengo la ayuda que necesito. ¿Ok? Entonces, cuando lo hago, sin excepción, Dios me muestra. Y puede ser una cosita, pero yo le estoy resistiendo. Y cuando dejo de resistirle, otra vez estoy recibiendo su gracia, estoy recibiendo gozo, estoy recibiendo paz, tengo fuerza, tengo certidumbre, camino con pasos firmes, aguanto vara, ¿ok? Entonces, otra vez, ellos en este momento, en capítulo 10, están muy bien. están empapándose de la palabra de Dios, están confesando sus pecados, están alabando a Dios y están tomando pasos hacia adelante con un plan. ¿Cómo hacemos para no caer otra vez en esto? Para que no vengan nuestros enemigos a destruirnos otra vez. ¿Qué haremos diferente a lo que hicimos ayer? ¿Ok? Y tú puedes hacer lo mismo, pero no va a funcionar si no estás en un vínculo con alguien a quien tú rindas cuentas. Te prometo. Inténtalo solo si tú quieres. Pero el cristianismo no es una fiesta solitaria. Es una guerra, es una familia, es un bosque de árboles frutales, es una viña, es un redil. Siempre es algo que estamos tratando unos con otros. Nunca es tú allá en tu torre de marfil contemplando las estrellas. ¿Okay? Entonces, si aplicas esto a tu vida, vas a tener el tipo de avivamiento que sucede aquí en Nehemías 10. ¿Qué tal si oramos? Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos porque tú haces las cosas bien, como acabamos de leer. Y vemos, Señor, que cuando, aun cuando fuéramos infieles, tú permaneces fiel porque no te niegas. Tú sigues siendo quien eres, aunque nosotros nos olvidamos de quién eres. Y al olvidarnos de eso, quedamos confundidos del todo. Y pedimos, Señor, enséñanos tus caminos. Pesa nuestros corazones, Señor, examínanos, prueba nuestros caminos, checa, Señor, todo y muéstranos en qué forma podríamos estar resistiéndote, Señor, buscando la derrota de nuestros anhelos, nuestros planes, simplemente por estar resistiéndote. Enséñanos, Señor, mejor a buscar tu rostro, a escuchar tu voz, Señor, y seguir corriendo, apegado a ti, Señor, bajo tu sombra, siguiendo tus pisadas. Señor, márcanos, así con un plumón grueso, márcanos en el croquis por donde hemos de caminar. Enséñanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.